Buen día, qué bueno estar acá. Gracias por venir a reunirnos como comunidad en la iglesia. Y hoy vamos a ver el tema de Santiago, lectura de Santiago, lo que leyó nuestra hermana Lucía. Y quiero que partamos pensando que generalmente nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, incluso en nuestra iglesia, tratamos de trazar metas, ¿cierto? Cada uno traza metas, sobre todo que estamos partiendo el año y pensamos qué voy a hacer de aquí en adelante. Y trazamos metas, o metas que son a veces a corto plazo, pero también a largo plazo, ¿cierto? Siempre tratando de juntarnos como familia, o a veces si estás solo, ok, ¿qué voy a hacer este año? ¿Dónde me veo en 5 años? ¿Dónde me veo en 2 meses? ¿Dónde me veo en 1 año? Y trazamos metas, por ejemplo, algunas. Este año quiero cambiar de auto. Este año quiero comenzar a juntar plata para poder mandarme unas buenas vacaciones el próximo año. O este año quiero comenzar a depositar cierta cantidad de platita para mi jubilación, pensando muchos años más allá. O incluso este año quiero empezar a prepararme para poder cambiar de trabajo y así poder acceder a un mejor salario. O simplemente este año quiero dejar de fumar, o este año quiero bajar de peso. Entonces, así nos trazamos muchas metas en las distintas áreas de nuestra vida. Metas cortas, metas a largo plazo. Y el proponer estas metas en nuestra vida no está mal. Creo que es muy bueno pensar y organizar nuestra vida. Pero cuando escribía esto, cuando pensaba en la lectura, me preguntaba, ¿lo hacemos en nuestra vida cristiana, generalmente? ¿Lo hacemos en lo que creemos nosotros? ¿Trazamos nuestra vida pensando en Dios? Por lo general, creo, no muchas veces hacemos esto, porque a veces no entendemos lo que Dios quiere en nuestra vida. No entendemos lo que quiere Dios en nuestro corazón para que vivamos nuestra vida y hagamos nuestras metas hacia adelante. Y lo que quiere Dios en nuestra vida es que crezcamos como cristianos, que crezcamos como hijos de Dios. Y esta debería ser nuestra meta este año 2020 y en todos los años que vendrán en adelante. Pero si esta debe ser nuestra meta como cristianos, crecer en madurez, la pregunta es, ¿cómo puedo crecer como cristiano? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo crecer como cristiano? Y antes de responder, lo invito a orar. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque siempre nos animas y nos anima a mirar más allá, a poder planificarnos, a poder pensar cómo podemos ser más como tu Hijo Jesús. Así que ayúdanos, Padre, a poder entender esto y ponerlo en nuestro corazón, y que no solo quede ahí, sino que sea práctico en nuestra vida. En Cristo oramos. Amén. Entonces, para poder responder esta pregunta, la vamos a tratar en 2 puntos, ¿ya? El primer punto es, ¿cómo puedo retroceder en mi caminar cristiano? Y después vamos a ver cómo puedo crecer en mi caminar cristiano, ¿ya? Entonces vamos a ver qué nos impide este crecimiento y cómo podemos avanzar en nuestro crecimiento, como nuestra meta como cristiano. Entonces, ¿cómo puedo retroceder en mi caminar cristiano? Y el verso 12, si tienen su Biblia, sería perfecto. El verso 12 es un buen contexto de todo esto, de todo este pasaje que estaremos revisando, porque apunta a la necesidad de crecer a la imagen de Cristo, llevando como meta una vida a largo plazo, recibiendo la corona de la vida. Está diciendo que terminen bien la carrera que comenzaron en Jesús. Y una buena manera es llegando a la meta final y recibir esa corona de vida eterna. Así parte este texto que vamos a ver. Y de los versos del 13 al 18 veremos cómo el pecado nos lleva a retroceder en nuestro caminar cristiano. Santiago nos dice, nuestra meta es llegar a recibir esta corona, meta final es esto, pero nos dice el pecado, nos lleva a retroceder, a no poder alcanzar rápido, o no poder llegar a esta meta, ir retrocediendo en nuestro caminar. Entonces Santiago quiere que entendamos que la fuente del pecado, parte diciendo esto, que la fuente del pecado no viene de otro lugar, sino de nosotros mismos. Mira el verso 13. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Entonces está diciendo, Dios es santo y bueno, nunca pienses que de Él puede venir ni siquiera la más mínima intención de querer hacerte daño. Él permite que te pasen cosas o que nos pasen cosas para que podamos crecer en madurez cristiana. A Dios no se le escapa nada de su control, de su control soberano. No significa que falló justo contigo, justo conmigo, sino que quiere que tu corazón vaya siendo fortalecido y así puedas crecer en madurez en este camino que Él ya te tiene trazado, donde ya está todo escrito, donde tú solo tienes que caminar. Por lo tanto, la naturaleza de Dios es santa y perfecta. Entonces, lo que nos quiere decir Santiago, que el problema no viene de Dios, sino de nosotros mismos. Mira versos 14 y 15. Todo lo contrario, dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Fuerte, palabras fuertes. Aquí nos muestra el poder del pecado, el gran poder del pecado. Y lo peor de todo, que el inicio de este pecado es cuando uno es tentado por nuestros propios malos deseos, que están en tu cabeza y que están en mi corazón. Está diciendo que nos ponemos como autotrampas, en donde caemos fácilmente, en donde somos seducidos por estos malos deseos que nos hacen pecar y caemos. No solo somos seducidos, sino que caemos en estos pecados, somos consumidos por estos pecados, y eso nos lleva a la muerte, dice Santiago. Así es como trabaja nuestro corazón. Cuando estos deseos se apoderan de nuestro corazón, nos hacen retroceder en nuestro caminar cristiano, en nuestra meta como cristiano, en nuestra carrera hacia la meta final. Entonces estos malos deseos te cuentan una historia tan bonita que te cautivan, que te hipnotizan, que te seducen, atrayéndote de tal manera que te dejas llevar por ellos hasta pecar. ¿Por qué? Porque para nosotros ese deseo es apetecible, te seduce, es rico. Déjame explicarlo con esta ilustración. ¿Han ido a pescar alguna vez en la vida? O por último han visto lo que es pescar, ¿cierto? Como imagínense cuando una persona va a pescar y en la punta del anzuelo que pone un señuelo, ¿cierto? Bien bonito, vistoso, con varios colores. ¿Para qué? Para que ese pez se dé cuenta, ¿cierto? Y lo vea. Entonces pone ese señuelo bien vistoso, apetecible para los peces, donde los peces, sin pensarlo, se sienten atraídos, van a esa trampa y caen, ¿cierto? Son sacados de su hábitat y son arrastrados hasta su mano. ¿Pero qué pasa con nuestra vida? ¿Cómo vemos esto en nuestro diario vivir? Imagínate la siguiente situación. Llevas trabajando por varios años en un banco. Siempre estás con mucha pega. Estás un poco cansado. Tu sueldo es bajo a lo que realmente deberías ganar por todo tu esfuerzo. Tu esfuerzo vale mucho más de lo que te pagas. Te vas a casa todos los días con la cabeza cabizbaja y molesto, enojado, cansado. Al día siguiente te encuentras que ha llegado a la oficina, al banco, un nuevo trabajador en el área de contabilidad, y te empiezas a hacer bien cercano a este hombre. De un momento a otro, este hombre te ofrece o te seduce con la opción de arreglar algunos papelitos para poder aumentar tu sueldo de manera considerable. ¿Qué pasa? En tu corazón se implanta ese bichito y empieza a decirte, ¿sabes qué, Álvaro? Realmente te mereces esa plata. Realmente te has ganado esa plata por todo el sacrificio, por todo el esfuerzo que has dado, que has entregado a este banco. Terminas creyéndole este mal deseo y le avisas a tu compañero de trabajo, ok, acepto. Vamos por esta jugada. Vamos por arreglar estos papelitos porque necesito un mayor sueldo. Entonces caes en la trampa de este mal deseo, eres seducido, te arrastras hacia él, pecas creyendo que todo está bien, pero al final te das cuenta que tu jefe te llama y te acusa de hacer arreglines deshonestos en el banco y te echa. Consecuencia de tu pecado. Sufres las consecuencias del error, te echan de la pega y sufres por no haber actuado de manera correcta. Santiago dice, si no te arrepientes de tu pecado, la consecuencia es muerte, dice Santiago. Porque estás en rebeldía en frente del Señor. Esto es una muestra del pecado venciendo tu corazón, venciendo mi corazón. Y Santiago muestra que esto lo muestra como una secuencia mortal. Mira, deseo, tentación, te lleva al pecado y este a la muerte. Una secuencia mortal. Así es como trabaja el pecado en nuestro corazón, en tu corazón, que nos hace retroceder en nuestro caminar cristiano. Y lo peor de todo es que muchas veces nosotros sabemos que lo que estamos haciendo está mal, lo sabemos, pero seguimos de manera tonta hasta ser seducidos y caer en esa tentación porque se ve cautivante. Santiago me está diciendo que el pecado viene de nosotros y que nos viene de un origen externo. Incluso el mismo diablo nos tienta, pero somos nosotros que nos dejamos atraer por esa tentación. Nosotros caemos en esa trampa. Pero también Santiago nos dice o nos quiere mostrar cómo podemos vencer estos malos deseos que están en nuestro corazón. Y nos dice que la única manera de vencerlo es a través de Dios mismo, que no hay otra forma de hacerlo. Santiago está diciendo que cuando vean que los malos deseos te están cautivando, te están ilusionando, te están llamando hacia ellos de una manera equivocada, el cristiano debe recordar que hay algo mucho mejor que viene de Dios. Versos 16 y 17. Déjame leerlos. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Todo lo bueno viene de Dios, de un Dios que no cambia. No hay nada en este mundo que te puede seducir más que Dios mismo. Eso está diciendo. No hay nada que te pueda seducir más que Dios mismo. Está diciendo que en Dios hay cosas más maravillosas que el pecado no puede darte. No te dejes engañar. Debes conocer tu corazón. Eso es importante. Debes conocer tu corazón, preguntarte qué es lo que más te cautiva. ¿Qué es lo que te seduce tanto que te aleja de Dios? Haciéndote pecar y dejándote ciego ante la verdadera dádiva de Dios. Cada uno conoce su corazón y cada uno sabe qué es lo que te cautiva y te seduce más. ¿Qué ese mal deseo está en tu corazón que te hace caer, que te hace equivocarte? Pero para poder creer que de Dios vienen estas cosas maravillosas, que te harán disfrutar de manera real, Santiago nos dice que Dios ya nos regaló algo que nada lo puede superar. Verso 18, dice así: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Estábamos muertos, esclavizados al pecado, pero la palabra de verdad, por el Evangelio, o sea, por la obra de Cristo en la cruz, nos dio una nueva vida. Nos sacó de la muerte para tener vida eterna. Nos hizo volver a respirar para que entendiéramos que los malos deseos no son nada, pero no son nada en comparación con lo que Dios nos da en Cristo Jesús. Malos deseos, lo que nos da Cristo. No hay comparación, es total. Cuando logremos entender que lo que el Señor nos da, todas esas buenas dádivas y todo ese don perfecto que viene de nuestro Dios, vamos a poder empezar a comprender que la mentira, que la infidelidad, que la arrogancia y todos esos malos deseos que empiezan a nacer en nuestro corazón, comienzan a ser menos cautivadores o menos esclavizadores que antes. Solo Dios puede eliminar y ayudarte a sacar de tu corazón todos esos malos deseos que están arraigados en tu corazón, metidos en tu corazón, y así seguir creciendo en tu caminar como cristiano, confiando en que todo lo que viene de Dios es mucho mejor. ¿Pero cuál es el remedio? El remedio es el Evangelio. El Evangelio es el remedio perfecto para esta enfermedad que es el pecado, y es en la palabra de verdad, en la palabra de Dios, encontramos la solución a ese constante mal deseo. Entonces, ¿cómo puedes o cómo podemos crecer en nuestro caminar cristiano? Y en la segunda parte del texto vamos a encontrar esta respuesta. Vamos a encontrar que la manera de poder ir creciendo en madurez cristiana y seguir luchando con esos malos deseos que están en nuestro corazón es llevando una vida que recibe y vive la palabra de Dios. En esta sección vamos a encontrar que algunos aspectos importantes que el Señor quiere que tengas y que cambies de manera drástica para nuestro crecimiento en madurez cristiana. Los versos del 19 al 21 nos dice que debemos estar listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. Y también dice que debemos despojarnos o deshacernos de ciertas conductas como la inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Mira estos versículos, se los voy a leer. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Santiago está diciendo que quiere que nos despojemos de toda mugre, suciedad, avaricia e impureza moral que hay en este mundo. Santiago no quiere que haya vulgaridad, suciedad moral ni maldad dentro de una comunidad cristiana. Entonces, cuando preparaba este sermón, era imposible para mí no pensar en que todas estas cosas me cuestan mucho a mí, sobre todo el ser lento para hablar y para enojarse. Pensaba que muchas veces es más fácil criticar a los demás por ser tan enojones o mal genios, incluso insoportables, que criticarme a mí mismo por mi actuar. Es fácil observar a otro y criticar, pero me preguntaba, ¿qué pasa conmigo? A ver, ¿cómo es mi reacción cuando pasan cosas que me hacen enojar? ¿O que me alteran de tal manera que respondo mal? Y esta situación es una lucha constante en mi corazón, y no creo que sea solo mía, sino de muchos de nosotros que estamos acá. Santiago está diciendo que debemos ser lentos para enojarse. Creo que muchas veces es bueno contar hasta 10, es mi técnica, pero realmente cuento hasta 100, porque me cuesta. Santiago nos dice que seamos personas que lleven y hagan la paz. Difícil. Pero también nos dice que debemos aplicar esta palabra. Mira el verso 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Ahí está lo complejo. Llevarlo a la práctica, a la vida diaria. Está diciendo que debemos practicar lo que predicamos. Debe haber una coherencia en lo que escuchamos y lo que accionamos. Llevar a la práctica tiene la idea de seguir haciendo lo que ya sabes. Entonces debemos continuar creciendo en llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos dice cada domingo o cada vez que la leemos o la estudiamos. Porque no es solo escuchar, no basta solo para escuchar. Prestar oído o no tomar acción es mentirse a uno mismo. Santiago dice que el hombre que escucha y no actúa es como un hombre que se mira en un espejo y después se olvida cuál es su aspecto. Una muestra de madurez cristiana es entregar amor al que está al lado tuyo. Y no solo a esa persona, sino también al que está atrás, adelante, arriba, abajo, en cualquier lugar. En todos lados. Santiago nos dice que la religión pura y sin mancha es la que atiende a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Verso 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, esta religión pura y sin mancha es la que muestra misericordia por los demás, por los más vulnerables, los que son bondadosos con el prójimo, atentos con el prójimo. Entonces, Santiago nos está diciendo en esta segunda sección que debes cambiar cosas en tu vida, que debes cambiar tu forma de actuar, y que todo lo que lees y todo lo que aprendes y todo lo que estudias de la palabra de Dios debe llevarlo a la práctica, a tu vida diaria. No solo el domingo, sino todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que más te cuesta en tu caminar cristiano? Pregúntale. ¿Qué es lo que más te cuesta en tu caminar cristiano? ¿Ser un hombre de paz? ¿O lento para enojarse? ¿Ser coherente con la palabra? ¿Ser bondadoso con los demás? ¿Qué es lo que más te cuesta? Siempre es bueno examinar tu corazón. Recordar aquellos momentos que más te cuesta. Creo que todos sabemos de alguna manera u otra qué es lo que más nos cuesta en nuestra vida. Qué es lo que más nos cuesta cambiar o trabajar en nuestro corazón. Y pueden ser todas estas opciones, incluso otras más. Y está bien, porque nuestro caminar cristiano, nuestra madurez como cristiano, no es fácil. La carrera hacia la meta final, nuestra meta que Dios nos ha trazado, no es fácil. No es un camino o un recorrido fácil o sin obstáculos. Dios quiere que haya cambios de actitud en tu corazón para que recargues tu fuerza para seguir corriendo y batallando junto al Señor, no solo. Pero ¿cómo podemos cambiar estas cosas? Con la palabra sembrada en nosotros que sale en el verso 21. Ahí está la solución. Ahí está la solución a cómo podemos seguir creciendo en este caminar cristiano. En la palabra de Dios que está sembrada en tu corazón. En el Evangelio encontramos la respuesta a los cambios que queremos hacer en nuestra vida. No hay otro lugar. Evangelio. Solo no podemos, pero con la palabra de verdad, con la palabra de Dios, sí. ¿Pero por qué? Porque tiene poder para darnos vida. Tiene poder para salvarnos de todo aquello que nos molesta, que nos impide seguir hacia adelante. Ahí está la respuesta y la solución a esto. Y está más cerca de lo que tú crees. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos o puedes seguir creciendo como cristiano? Llevando una vida de relación diaria con la palabra de Dios, empapándote de ella para poder recordarla constantemente y poder llevarla a la práctica en todo momento. Entonces, cuando te sientas seducido por un gran señuelo, como lo hacía este pez, ¿cierto? Cuando te sientas atraído, seducido, hipnotizado por este gran señuelo y arrastrado como ese pez hacia la trampa, mira y recuerda el Evangelio. Ora al Señor, mira y lee la palabra de verdad y reconfirma que el Evangelio es mucho más cautivante que este mal deseo que está abajo. Recuerda que lo que el Evangelio te ofrece es mucho más de lo que te ofrece ese mal deseo. Recuerda que lo que te da el Evangelio es perfecto y eterno y algo que dura para siempre, no como este mal deseo que solo dura un poquito y después te hace sentir muy mal. El crecimiento en el caminar cristiano no es fácil, queridos hermanos, pero el Señor nos dice que debemos perseverar, dejarnos ayudar en nuestra lucha diaria a través del Evangelio y no olvidar que al final de este caminar vamos a recibir la corona de la vida eterna junto al Señor. No podrás crecer si no te alejas o no te dejas, perdón, alimentar por la palabra de Dios. Y que este sea nuestra meta a corto y largo plazo en nuestra vida. Ser cautivados día tras día por la palabra de Dios que nos da vida. Lo invito ahora. Padre, damos gracias, primero porque eres muy bueno con nosotros. Gracias que a pesar de nuestras fallas, a pesar de que muchas veces caemos en tentación y pecamos, tú nos amas, tú nos recuerdas que lo que Cristo hizo en nuestra vida es mucho más importante y nos perdonas. Gracias que podemos ir a ti en arrepentimiento, doblar nuestros rodillos y pedirte perdón y ser perdonados, que es maravilloso, y un perdón genuino y real. Gracias, Padre, por eso, y ayúdanos a seguir perseverando, a seguir recordando quién eres tú y a poder ser mejores hijos tuyos día tras día, a pesar que podamos retroceder. Ayúdanos a seguir avanzando juntos, pero también como iglesia, como comunidad, como familia tuya. En Cristo oramos. Amén.